Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina del Congreso, que reabrió sus puertas para un semestre decisivo en las apuestas del gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía y con público en vivo, buenas. Soy Tatiana Duque y saludamos a los oyentes de Un Minuto Radio en todas las frecuencias. Es lunes 19 de febrero. ¿Sabían que volvió el Congreso? Volvió en forma de sesiones ordinarias el pasado viernes. Se abre así un segundo tiempo del segundo año de este Congreso. Usualmente este segundo año manda el Congreso, los congresistas, pero este gobierno ya mostró margen de maniobra. Este semestre se viene la recta final, por ejemplo, de la reforma a la salud, y la laboral y la pensional siguen todavía en el primer round. La pelea final va a ser en el Senado y el gobierno ya evitó un desgaste político con la renunciada ministra del Deporte, a la que le iban a hacer una moción de censura que seguro iba a ser aprobada. Hablemos de los personajes, de los proyectos y de las claves que tenemos en cuenta desde hoy para este movido semestre. Gerson Ortiz es los ojos y los oídos de La Silla en el Congreso. ¿Cómo vamos?
Lato, ¿tiene qué tal todo?
Todo muy bien. ¿Por qué arrancamos el 16 de febrero y no en un mes, como usualmente ocurría?
Básicamente ese fue el tributo que entregaron los congresistas para que no les bajaran el sueldo. Dijeron que era bueno trabajar un mes más, arrancar desde el 16 de febrero y no desde el 16 de marzo como siempre se hizo. Pues con eso le bajaron un poco la espuma a ese debate de que tenían que bajarles el sueldo, ¿no? Porque la calle está dura. Entonces de ese tema no se volvió a hablar.
Sí, claro. Ahora el gobierno entra sin entregar una cabeza, que era la de la renunciada ministra Astrid Rodríguez de Deporte, que iba a enfrentar una moción de censura que iba a ser aprobada, o al menos tenía altas probabilidades. Con ese capital político que se ahorró el gobierno, ¿cómo ves que se preparó la Casa de Nariño, el Ministerio del Interior, para los meses que vienen?
Pues con el gobierno Petro se mantiene la vieja confiable de sacar a los ministros antes de que el Congreso los saque, ¿no? Pasó con Duque, con Botero y Audinén. Años antes con Néstor Humberto Martínez en el gobierno Pastrana y así. Y en estos tres meses, pues la constante ha sido la incertidumbre. Digamos que al final del año el gobierno mostró un escenario arjonesco, ¿no? De sí camuflajeados por parte del Congreso, que le mantenían las reformas vivas. Pero digamos que las salidas en falso del tema del presupuesto, de lo del fiscal en la corte, de otras más, pues ha agitado las cosas en el Congreso. De todas maneras hay que tener en cuenta que la chequera del poder siguen del lado de Casa de Nariño y esa va a ser como la variable de aquí a lo que se viene en el remate de las reformas.
Además porque ya renunciaron varios viceministros y pues por ahí se están abriendo algunos huecos burocráticos.
Como el del interior que renunció el viernes pasado.
Tenemos tres reformas que van a ser los ejes de análisis muy seguramente de aquí en adelante. Vayámonos con la más viable. ¿Cuál ves que tiene más futuro de salir?
La pensional. Hay un convencimiento en el Congreso, digamos que la opinión pública y que hay que garantizarle, pues una, si no una pensión, al menos un mínimo, evitar a los abuelos del país. Por lo pronto, digamos que en ese ambiente que hay en el Congreso de sacar la pensional, la ponencia que más ha agarrado fuerza es la de Norma Hurtado del partido de la U, gran amiga de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Si el gobierno logra ceder, conceder un poco, negociar esa ponencia que tiene Norma Hurtado y que acompaña a los demás partidos, es muy probable que la pensional salga de la plenaria del segundo debate en el Senado. Saliendo del Senado, con tiempos poco apretados, digamos que tendría un camino abonado porque en Cámara los números favorecen más al gobierno. Digamos que esa es la reforma que podría tener luz de aquí al 20 de julio.
¿Y cuál va a ser a la que más le vamos a poner la atención? Sobre todo por lo que va a pasar en Senado.
Salud. Obvio. Salud es la más mediática y es la que más ha avanzado. Salud está en segundo debate, pasó al tercero.
Sí.
El escenario ahora va a ser la comisión séptima del Senado. Ahí es donde está el tercer debate. Allá cada voto va a contar, por eso vamos a tener mucho los ojos sobre esa comisión. Porque son 14, el gobierno necesita mínimo 7 votos para garantizar que pase la reforma a la salud ahí. Pero para garantizar eso, pues ya otros senadores han mandado mensajes, ¿no? Senadores de partidos tradicionales. Sí. Le pongo un ejemplo. Nadia Blel, conservadora, partido que le está haciendo de alguna u otra manera contrapeso al gobierno Petro, semana pasada organizó dos foros sobre la reforma a la salud en el Bolívar,
pues
en el departamento de ellos. Puede ser normal, pero también es mandarle un guiño de venga, abramos el debate y que mi gente los escuche a ustedes y ustedes convenzan a mi gente de que la reforma es buena. Nadia Blel hace parte de la Casa Blel, que es una de las fortines políticos más importantes del Caribe, y los Blel mantienen una buena conexión con el gobierno Petro. Fíjese, por ejemplo, que la dirección de Cor Magdalena es de los Blel y el gobierno Petro la respetó, le dio continuidad al que venía ahí. El gobernador de Bolívar, que es Yamilito Arana, hace parte de la Casa Blel. Sí. Y Yamilito Arana hace parte de los gobernadores a los que Petro considera aliados del gobierno. Ya le han abierto las puertas. Sí. Cada ministerio viene cada 8 días y le abren las puertas al ministerio. ¿Qué necesita, doctora Arana? Entonces, bajo ese escenario, lo de la séptima pinta bien para el gobierno en el tema de la salud. El lío es cuando eso pase a plenaria, que ahí es donde tiene más resistencia a la reforma de la salud.
Sí, que ahí vamos a estar mucho más atentos, pero cada voto cuenta. Entonces, viabilidad de pensional funciona, la más visible va a ser salud. ¿Qué tanto tenemos que estar pendientes de la laboral?
Yo creo que muy poco, porque es la que menos tiempo y ambiente tiene. Tenemos el antecedente de que la economía no fue la mejor el año pasado. Los empresarios han dicho que la situación no está para sumarle cargas prestacionales, que por el contrario hay que bajarle un poco a eso, y el gobierno lo ha entendido. De hecho, fíjese que el ministro de Hacienda ya dijo que había que hacer una mini reforma tributaria para quitarle carga tributaria a las empresas y pasársela a las personas naturales. Entonces, en ese sentido, creo que la reforma laboral no va a tener mucho avance, al menos en este periodo, además porque por tiempos no le da, le queda solo este semestre y está muy colgada.
Claro, hay un detalle de política menuda que vamos a estar muy atentos, y es que no nos vamos a salvar de elecciones este año, porque va a haber elecciones dentro de partidos clave, que son la U, liberal y conservador, y como el gobierno está en esta idea de cada voto cuenta, tener una cabeza aliada puede ser clave.
Sí, Colombia no perdona años sin elecciones, eso sí, pensamos que nos íbamos a salvar, pero no. Tenemos las de los partidos y arranquemos por la más mediática y la más compleja, que es la del Partido Liberal. César Gaviria le viene haciendo conejo a la Convención Nacional del Partido desde hace un año.
Sí.
Hay dos ideas. Una, que César Gaviria se reelija. De hecho, ya empezó a llamar a los congresistas a principio de año. ¿Qué hubo? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos colaborar? La otra idea es, y es la que le gusta al gobierno, y es que el Partido Liberal se monte una dirección colegiada. Es decir, que sean los congresistas los que definan la línea que tienen peso. Los otros partidos, por ejemplo, el Partido de la U, que viene de capa caída un poco y demás, pues va a tener elecciones también internas. Es posible que un ex registrador como Alexander Vega sea el que cuente los votos de la convención, porque se postuló para ser presidente del partido de la U.
Un cargo no menos.
Clara Luz Roldán, también amiga de Elian Francisca Toro, que mantiene ese poder nacional.
De toda la vida.
Y posiblemente José David Name. Y la más chiquitica, digamos, que no va a ser tan compleja, la del Partido Conservador, porque se tiene que renovar el directorio nacional.
Sí.
Que es como la cúpula que le habla el presidente del partido, que es Efraín Cepeda.
Seguramente. Ahora, vamos con el escándalo ya para finalizar el episodio, y es que durante el receso a 5 congresistas opositores les cayó la ley con el proceso llamado Marionetas 2. El amañe de contratos en el gobierno Duque, supuestamente, al parecer, presuntamente, a favor de estos políticos, que son del uribismo y de Cambio Radical. ¿Qué impacto lees que pueda tener este proceso judicial con los congresistas y sobre todo esas negociaciones gobierno-coalición, gobierno-oposición?
Pues lo primero es que bajó del pedestal anticorrupción al uribismo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que hayan metido a la cárcel a Ciro Ramírez, que condecoró a Pierre García del DPS por transparencia y buen manejo de recursos, grandes amigos del presidente Iván Duque, eso le quita un margen, le quita fuerza al Centro Democrático para hablar en las plenarias y decir, ustedes son corruptos cuando pues también tienen cosas adentro. También importa porque los otros congresistas que están cuestionados o salpicados en ese escándalo son de oposición a Petro, ¿no? Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical, Juan Carlos Felipe Abraham. Lemus de la U, Carlos Abraham Jiménez, Sami Merec, que ha rondado entre sí y no. Y Miguel Barreto del Tolima, que también es conservador y que también le ha hecho oposición al gobierno Petro. Ahí pasa una cosa interesante, y es lo que hablamos al principio, Tatiana, de cada voto cuenta, y es que si a estos senadores les llegaran a comprobar algo y los capturaran, por ejemplo, pasaría ahí es que se empieza el debate de si aplican la silla vacía. Uh-huh. Es decir, que esas curules quedan huérfanas mientras se le define la situación jurídica, y esos son 5 votos menos para la oposición.
Claro, y para el quórum.
Entonces, digamos que en eso también hay que estar muy pendiente. Va a ser un factor clave en este congreso que arranca.
Gerson, mucha suerte cubriéndolo. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Esta semana estaremos pendientes de la nueva ronda de votación en la Corte Suprema, de la próxima fiscal general, de la elección del nuevo presidente de la Federación de Departamentos y, claro, del arranque en el Congreso. Toda la movida de poder está ya al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Si quiere pasar por acá como nuestro público en vivo, tome nuestro curso de cómo hacer un podcast. Los detalles están en la descripción. Y con la producción de Fernando Cruz y Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.